En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a vuestro programa informativo. Queremos saber, y más que nunca en un día tan señalado como el de hoy, ese cierre de campaña electoral de las municipales, también, no olvidemos, europeas. Muchas de las cosas que se derivan o se gestionan desde Bruselas, desde la Unión Europea, pues también tienen mucho que ver con lo que después nos encontramos en nuestra provincia. Por eso, bueno, pues seguimos hablando de esas medidas, iniciativas, propuestas que presenta cada uno de los alcaldables a gobernar esta corporación, este equipo de gobierno que intenta siempre hacerlo mejor y trasladarlo a sus vecinos y vecinas. Hoy tenemos, bueno, pues no al alcaldable, porque ya lo tuvimos el martes, a Gabriel Cruz, pero sí es verdad que tenemos el que va en su lista, nuevamente acompañándolo, a Manuel Gómez. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Mencho, ¿qué tal?
Bueno, concejal de Urbanismo, Patrimonio Municipal, también en esta legislatura te dio tiempo no solamente a ser portavoz del equipo de gobierno, sino también como concejal de infraestructuras y servicios públicos. O sea que contigo siempre es un placer hablar de tantos y tantas...
El placer es mío.
Tantas políticas que al final redundan en ese beneficio que queremos dar a los ciudadanos y ciudadanas. Sí. Entre ellos, bueno, pues no nos olvidemos que... son muchos los compromisos que se adquieren cuando se realiza una campaña electoral. Sí. Vosotros también veníais ya con mucha ilusión hace 4 años. Y bueno, y también cuando una vez se hace ese balance, siempre nos queda ese buen sabor de boca, ¿no? De que al final lo que se dijo se materializó en casi su totalidad. Sí. Hablamos de compromisos que aún quedan en el aire, pero los mínimos.
Sí, bueno, nosotros veníamos de una... Yo recuerdo la noche electoral de 2015, cuando el alcalde recordaba que hacía 24 años que el Partido Socialista no ganaba unas elecciones municipales en Huelva, ¿no? Y después de 24 años y de 20 años de gobiernos consecutivos del Partido Popular, por fin un gobierno progresista volvía al gobierno municipal, ¿no? La ilusión era muchísima, muchísima. Pero vamos, yo creo que la tenemos intacta ahora mismo nosotros. En aquel momento hay una sensación un poco de, por supuesto, de ilusión y también de vértigo, porque eran, ya digo, muchos años de gobierno de una forma de hacer las cosas, ¿no? No digo ni... Yo creo que además la ciudad se encontraba en una situación de estancamiento, de atonía. Era una ciudad triste, una ciudad absolutamente dejada de la mano de Dios. Y yo creo que una de las primeras cosas que consiguió el alcalde era cambiar ese tono de la ciudad. Yo creo que con medidas muy concretas, ¿no? De por ejemplo, de fomento de determinadas, de rebaja de tasas y de impuestos que se pusieron rápidamente a trabajar sobre este tema. Luego el favorecer el aspecto cultural, darle una vuelta a la ciudad en materia cultural, llevar la cultura a los barrios, que no existía, solamente prácticamente se hacía cultura en el Gran Teatro y poco más, y algo en la Casa Colón. Y creo que cualquiera que pasea por Huelva hoy en día, cualquier tarde, cualquier viernes, cualquier jueves, ayer mismo, por ejemplo, ves cómo la ciudad ha cambiado, está totalmente diferente. Luego además se ha hecho trabajo en otras áreas, ¿no? Como por ejemplo dentro del urbanismo, que es la que me toca a mí. Se ha dado estabilidad a las empresas públicas que estaban en absoluta bancarrota. En Tusa, ¿no? Hemos ampliado la plantilla, se han comprado 10 autobuses nuevos y ahora se van a comprar otros 10 más. Se han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa de limpieza de colegio. Se ha dado estabilidad a los trabajadores de un medio de comunicación público como es la televisión municipal. Es decir, se han hecho muchas cosas en 4 años que parece que son mucho tiempo, pero que casi te pasan volando, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de problemas que no hemos tenido que afrontar. Y todo eso, además, bajando los impuestos y además mejorando la situación económica del ayuntamiento, que también es un tema a destacar, ¿no?
Precisamente estos días habéis tenido también la visita de la ministra de Hacienda, sí, poniendo en valor precisamente, claro, ese trabajo, ese ajuste, sí, del endeudamiento. Eso, claro, es uno de los compromisos cumplidos.
Un dato muy importante que yo creo que cualquiera puede, no hace falta ser economista para entenderlo, es que cuando nosotros nos encontramos en el ayuntamiento, el endeudamiento era del 240%. 240% de endeudamiento. Ahora mismo está en el 124%, creo. O sea, que casi hemos rebajado la mitad. Y a final de este año, según las previsiones que tenemos nosotros, vamos a estar dentro de los límites que la ley nos marca, la ley estatal, que es el 110% de deuda. Con lo cual podremos, digamos, ser ya un ayuntamiento normal, no un ayuntamiento con esos niveles de deuda inasumible, ¿no?
De la estabilidad.
Yo creo que eso en cuatro años, con una deuda que teníamos de más de 400 millones de euros, ha supuesto un trabajo muy importante y un beneficio que vamos a ver todos los ciudadanos.
Y también se aprovechó esa buena sintonía que hay también con el gobierno socialista, ¿verdad?, sí, a nivel nacional, que de momento, ¿verdad?, aún acaba de comenzar nuevamente esta legislatura, aún sí, está conformándose el gobierno, pero claro, sí es verdad que poco a poco vamos teniendo, bueno, pues esa normalidad.
Sí.
A ver si se aborda, bueno, pues esa también algo pendiente hace años, esa financiación local más justa, sí, con los, claro, ayuntamientos.
Claro, eso es algo que siempre se ha hablado, ¿no?, de la deficitaria financiación local. Yo desde que tengo uso de razón vengo escuchando de que los ayuntamientos están mal financiados. Pero sí es verdad que eso ha determinado situaciones muy poco deseables, como pasa en este caso, ¿no? Porque la capacidad, digamos, tributaria de los ayuntamientos es muy limitada. Y eso hace que también muchas veces, y además cada vez hemos tenido que asumir muchas más competencias, ¿no?, que también hay que decirlo. Además, con medidas que adoptó el gobierno del Partido Popular alrededor del año 2012, la famosa ley de Montoro, que estableció una serie de limitaciones y cortapisas al desarrollo presupuestario de los ayuntamientos, nos hemos encontrado con que los ayuntamientos, por ejemplo, y nos pasaba aquí en el Ayuntamiento de Huelva, no podían invertir en la ciudad los superávits de la gestión económica. O sea, tú hacías una buena gestión económica, habías atendido a todas tus obligaciones, habías pagado tus deudas, tus gastos, tus nóminas, tus servicios, etcétera, etcétera, y aún así, después de una buena gestión, puedes haber tenido algún ahorro que podía incidir en la propia ciudad y te obligaban a que tenía que seguir, digamos, amortizándose deuda, amortizaciones anticipadas de la deuda. Esto ha hecho mucho daño. Esto ya afortunadamente se pudo, cuando entró el gobierno socialista, se pudo cambiar, y en esa misma línea se está hablando ya de renegociar los aspectos estos de la financiación municipal, porque creo que en este gobierno de Pedro Sánchez, el que ha estado hasta ahora, que está en funciones, y el nuevo, hay mucha sensibilidad por lo local. Los socialistas siempre hemos sido muy localistas, muy municipalistas, ¿no? Sabemos que es la administración que más rápido y más cercana a la ciudadanía y que más rápido da respuesta a los problemas, y eso tiene que conllevar una mejor financiación, porque si no, claro, nos encontramos con problemas de que no podemos dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.
Y al final, bueno, pues eso, falta de maniobra. ¿Cómo os ocurrió a vosotros cuando llegasteis, sí, claro, en el 2015, precisamente con la empresa, con el contrato de limpieza? ¿Os encontrasteis también una empresa ya, tenía habilitada, sí, ese contrato, sí, por 10 años?
Sí.
Y, por supuesto, bueno, pues también eso lo arrastráis durante toda la legislatura.
Claro. Y la siguiente, y parte de la siguiente, porque realmente nos encontramos, aunque bueno, no nos lo encontramos, porque ya lógicamente se denunció desde la oposición por parte de Gabriel, que en aquel momento era el portavoz del grupo principal de la oposición, de que en enero del 2015, o sea, cuatro meses antes de la celebración de las elecciones, el gobierno del Partido Popular se comprometió con una empresa sin saber si iba a continuar o no. Nosotros estábamos convencidos en aquel momento que no iban a continuar, yo creo que ellos también, por eso lo hicieron, y se encontraron con un contrato que, como tú bien dices, de 10 años de duración. Por lo cual, no solamente comprometía una legislatura, sino dos legislaturas y media. Son 8 años más 2 más. Y bueno, pues lógicamente eso nos ha causado algunas dificultades, porque el contrato no traía, digamos, no estaba diseñado con el gasto que nosotros nos hubiera gustado hacer, ¿no? Y eso, pues, nos ha dado algunos problemas. De todas formas, hemos intentado solucionarlo. Yo creo que la ciudad, pese a todo, ha mejorado a niveles de limpieza de manera importante. Hemos bajado la tasa de falta de satisfacción por parte de los ciudadanos. Y, por supuesto, esto hay mucho que trabajar todavía, porque los problemas no se solucionan de un día para otro, pero sí es verdad que yo creo que la situación ahora mismo de la limpieza de la ciudad está bastante mejor que cuando nosotros nos la encontramos.
Además, eso, lo que tú dices, la dotación de servicios también disminuyeron un 20% y por lo tanto, bueno, pues hubo que hacer un esfuerzo doble. Como bien dices, se va solucionando, se va, bueno, pues poniendo solución al tema, como lo mismo que en la transformación que tenemos poco a poco, estamos visibilizando de la ciudad. No olvidemos que uno de esos logros también ha sido el poder atraer esos fondos europeos, esa estrategia DUSI, que poco a poco van ya, bueno, visibilizándose por todos los rincones.
Ya hay obras que están terminadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la pasarela que une la barriada de la Hispanidad, la que estamos tan querida por nosotros, con el Parque Moré. Ya se ha terminado las pistas de la Plaza Andévalo, ya se ha terminado, se ha recepcionado ayer, no, hoy estamos a viernes, el miércoles se recepcionó el espacio que ha quedado ajardinado de la Plaza Andévalo. Esta semana han estado empezando obras tan importantes en la Orden, por ejemplo, en la Plaza de los Templetes, la Plaza de Andalucía. También está iniciada la obra del espacio público en Cardeña, donde se va a hacer un juego de niños, etcétera, etcétera. O sea que tenemos una serie de obras que ya están iniciadas, otras están terminadas. También quería recordar cómo terminada el acondicionamiento, ya he dicho, la pista deportiva de la Plaza Andévalo, pero también está la pista deportiva del barrio del Carmen. O sea que muchas actuaciones. Estas son EDUSI, también hemos hecho algunas actuaciones, como por ejemplo la pista que se puso en la calle Federico Mayo, en el antiguo solar de Manuel Loy, pista deportiva y jardines con juego de niños. Hemos instalado césped artificial en el campo de fútbol de los Rosales. Está prácticamente para adjudicarse ya la obra de la colocación de césped en el campo de Pérez Cubilla, que no solamente va a ser colocar césped, sino también vamos a poner unos vestuarios en condiciones. Ahora mismo tienen unas caracolas allí que no tienen ningún tipo de dignidad. O sea, una actuación bastante importante y muchas más que, bueno, que ahora mismo se me va un poco de la memoria.
Al final, bueno, como decimos, acondicionando esos espacios libres, pistas deportivas, parques infantiles, dándole más diversión, ¿verdad? Sí. A lo que son.
Es cualificar los espacios. El alcalde siempre habla, y yo estoy muy de acuerdo con él, que los espacios tienen que cualificarse, tienen que ser mucho más amables, mucho más agradable para la estancia. Aquí se estilaba mucho la plaza dura, la plaza con poco arbolado. ¿Por qué? Porque son más fáciles de mantener, también es verdad. No es lo mismo tener una plaza toda enlosada que tener una plaza con jardines y con juegos de niños. Lógicamente eso requiere un mantenimiento, requiere un etcétera. Entonces, pero al final convertimos los espacios públicos en espacios poco agradables. Nosotros estamos trabajando en que los espacios sean auténticos espacios convivenciales, ¿no? Que sean espacios que se pueda, que el ciudadano los disfrute en cualquier día del año y a cualquier hora, y que sean mucho más agradables.
Eso sí, la ciudad también es antigua y no está reñido con lo moderno. Por lo tanto, pues tenemos que convivir, ¿verdad?
Sí.
Y sobre todo hablando de ese patrimonio histórico que poco a poco, bueno, pues se van trasladando en tramitaciones, esas reformas, esas rehabilitaciones.
Nosotros nos hemos empeñado a lo largo de esta legislatura, pues bueno, hay algunos que ya son auténticas realidades, ¿no? Vemos la obra, por ejemplo, que se está haciendo en el edificio justo enfrente del ayuntamiento, de lo que era la antigua delegación de Hacienda, un edificio que va a la Junta a rehabilitar en su totalidad. El de Banco España, que ha habido tanta polémica a lo largo de esta legislatura, que si se iba a hacer, que si no se iba a hacer, pues ahí está la obra, ahí está la grúa, y ahí se están haciendo los trabajos. También hemos conseguido, importantísimo, en un edificio que es propiedad municipal, la financiación a través del 1,5 cultural del Ministerio de Fomento de la rehabilitación del antiguo cuartel del Paseo Santa Fe. Se está licitando el proyecto y esperamos que me imagino que a mediados del próximo año podamos tener ya inicio de las actuaciones y poder realizar esta obra, ¿no? Yo creo que luego estamos trabajando también en algunos proyectos con algunas entidades privadas, como pasa con el Colegio Ferroviario, que hay un proyecto muy interesante de hacer un senior cohousing, una especie de espacio de convivencia para las personas mayores. También vamos a emprender, en cuanto tengamos la titularidad, los edificios de la antigua estación de Sevilla, ¿no? Tanto el edificio principal de viajeros como
no nos olvidemos que no es titularidad municipal.
Todavía no tenemos la llave, como se suele decir, ¿no? No nos han dado todavía la llave, estamos esperando que sea esto cuanto antes. tenemos diferentes opciones, pero que todas sean, digamos, de un uso social. De un
y
uso...
todavía en la prisión provincial antigua, prisión provincial de Huelva, tampoco. Prisión.
También esa está pendiente de poder conseguir la financiación de los 2 millones de euros que tenemos que pagar, que la anterior administración del Partido Popular se dejó sin pagar, y son 2 millones de euros que tenemos que pagar a instituciones penitenciarias. Y bueno, esto no, en el momento que podamos conseguirlo, pues empezaremos a trabajar en la línea de hacer aquel edificio o aquel conjunto de edificios, o también un centro social importante para un barrio tan tan querido para todo Huelva como la Chica, el Ligeral, los Rosales, etcétera.
Eso sí, no nos olvidemos que también ha habido pues nuevos o remodelaciones o edificaciones. Entre ellos tenemos que recordar el centro de comunicación Jesús Hermida, que ya es todo un referente, ¿verdad?, en nuestra ciudad. Y tenéis el proyecto de hacer un centro de interpretación poniendo en valor la señal de identidad que tienen los onubenses en ese episodio histórico del descubrimiento, sacarle provecho.
Sí, que estamos trabajando en la línea de... Una cosa que el alcalde dice mucho, y yo creo que es perfectamente compatible, es que Huelva tiene que reconocerse en sus tradiciones, en sus señas de identidad, que todas las conocemos, no voy a decirlas aquí, pero también tiene que ser una ciudad moderna. No se puede anclar uno en el pasado y decir es que tenemos una tradición, tenemos una seña de identidad muy importante, pero solo eso, no. Yo creo que es perfectamente compatible trabajar y poner en valor nuestro pasado, como tú comentas, del descubrimiento, nuestro pasado prehistórico, la época tartésica, el legado inglés, mejor dicho, el legado británico en Huelva. Todo esto hay que ponerlo en valor, pero también hay que ser pujante y hay que mirar hacia el futuro. Entonces yo creo que es perfectamente compatible que Huelva sea una ciudad respetuosa con sus tradiciones, pero también que mire hacia el futuro, que sea una ciudad moderna, que se planteen cuestiones de vanguardia, y yo creo que ahora mismo lo estamos consiguiendo y vamos a seguir en esa línea.
En ese último pleno que tuvo lugar
el primero de mayo.
Claro, es lo que te iba a decir, todavía estamos en mayo, pero sí, es verdad. También hubo entre esas mociones la aprobación, la vía libre de poder acogerse a ese campeonato mundial del bádminton, por lo tanto, bueno, pues necesitábamos una cobertura económica.
En la línea de lo que te comentaba, ¿no? No solamente que seamos, pues, tengamos una Semana Santa muy bonita y muy muy visitable y muy cómoda y que tiene mucho atractivo turístico, sino también que cuando haya que organizar eventos de este tipo, pues Huelva siempre esté ahí, ¿no? Hemos podido demostrar que Huelva está perfectamente capacitada para organizar un campeonato, un evento deportivo, y hemos organizado varios. Hemos recordar no solo el Campeonato de Europa de bádminton, sino también la Copa del Mundo de Triatlón, la Copa Iberoamericana que tuvimos hace 3-4 meses. Con además unos éxitos de público impresionantes, los propios organizadores se quedaban asombrados del seguimiento del público de Huelva a estos acontecimientos, sino que ya nos podemos meter en acontecimientos de carácter mundial como este del Campeonato del Mundo de Bádminton, que va a ser seguido por muchos millones de personas, porque el bádminton, si bien en España no es un deporte de masas, pero sí es cierto que en Asia es un deporte que mueve mucho, mucho interés. Y bueno, pues yo creo que va a ser una oportunidad única para darnos a conocer en el extranjero, de poner Huelva en el mapa, como dice muchas veces el alcalde, y que, bueno, y además, si encima podemos conseguir que Carolina sea la campeona del mundo en su tierra y en su pabellón, el pabellón que lleva su nombre, yo creo que será una experiencia inolvidable para todos.
Claro, todavía nos acordamos de aquellos primeros Juegos Europeos, también de policías y bomberos, ¿verdad?
Claro,
aquí ha habido también grandes, grandes eventos, y además que Huelva ha demostrado no solamente ser una gran capital como acogedora de estos deportistas, sino al nivel organizativo.
Sí, es lo que te comentaba, a nivel organizativo creo que ha sido un éxito, y esto sí quiero, y además desde esta antena quería hacerlo notar y agradecer el seguimiento de toda la población de Huelva. Ya nos lo comentaban tanto los organizadores del Campeonato Europeo de bádminton, que habrán visto unos cuantos, porque van a todos desde hace muchos años, y te decían eso, ¿no? La cantidad de gente que estuvo todas las sesiones prácticamente lleno el pabellón, que es un pabellón grande, ¿no? Una ciudad de 146.000 habitantes llena un pabellón como el Carolina Marín, pues a lo mejor no es, aparentemente no es tan sencillo. Y en las pruebas de triatlón pasaba igual, todo el recorrido prácticamente dentro de la ciudad, con gente animando, y esa pasión que le ponemos a la gente de vuelta a las cosas, pues eso hay que trasladarlo y hay que venderlo también.
Pero eso,
y
no,
eso
nos
lo valora mucho.
De decir que Huelva cada vez está más viva, hay más, sí, actividades, claro. Incluso muchas veces se pisan unas con otras porque hay mucha participación.
Bueno, pero hay donde elegir, eso está bien.
Eso está muy bien. No nos olvidemos tampoco de lo importante que tendrá lugar, bueno, pues este próximo domingo, y no solamente porque son las elecciones, sino porque nuestro recreativo de Huelva, bueno, pues se va a jugar ya el primer encuentro en ese playoff con Fuenlabrada, y Huelva también se va a echar a la calle.
Pues sí, por supuesto tenemos que tener claro que lo primero y lo más importante, no quiero ser responsable en ese sentido, es las elecciones, porque hay unas elecciones locales en las que nos presentamos como candidato para intentar gobernar, seguir gobernando 4 años más la ciudad, sino también unas elecciones europeas, que, y entonces yo incluso lo he puesto en redes sociales, que primero que vayamos a votar, y luego ya que quiera ver el recreativo, que yo creo que va a ser mucha gente que vaya, que
hay una
vea,
cita electoral ineludible.
Yo creo que lo importante, y yo creo que soy muy recreativista y creo que todos los que me conocéis sabéis, pero yo creo que hombre, evidentemente hay tiempo para todo, hay tiempo para ir a votar y tiempo para ir a ver el recre donde cada uno le apetezca.
Es, ¿no?, toda, pero la sí, jornada, ¿verdad?
Es toda la jornada, pero yo creo que quiero hacer un llamamiento especial a la responsabilidad de las personas, y que este día tan importante donde se juega el gobierno quizá que más nos afecta, que es el gobierno municipal, y luego un gobierno que también nos afecta mucho, no un gobierno, un parlamento que nos afecta mucho, con la cada vez la normativa comunitaria afecta más a nuestras vidas, también tiene su importancia que los ciudadanos, con independencia de otras cosas, con independencia de las playas, con independencia del recre, con independencia de todo, vayan a votar, que es muy importante.
Y ya que hablamos de lo importante que son esas europeas, sí hacer por lo menos una alusión, ¿verdad?, en lo que influye al final en el día a día, ¿verdad? También marca directrices,
claro,
a nivel local.
Claro, evidentemente las elecciones europeas, cada vez más la normativa europea influye en la normativa estatal y, por supuesto, en la normativa municipal, ¿no? Cada vez, en materias tan sensibles aquí en Huelva, por ejemplo, el medio ambiente, casi toda la legislación del medioambiental son transposiciones de normativas europeas. Una transposición es una normativa que está aprobada por el Parlamento Europeo o por la Comisión, que se convierte en derecho nacional, en derecho español, ¿no? Por tanto, por decirte un ejemplo, este que te comentaba, ¿no? O en materias agrícolas, estamos hablando de una provincia como Huelva con un importante sector agrícola, toda la política agraria común tiene mucha influencia en la vida de todos nuestros conciudadanos, ¿no? Quizá no tanto en Huelva capital, pero sí en el resto de la provincia, ¿no? Y todo esto tiene mucha importancia, y es muy importante decidir quiénes son los que van a mandar en el Parlamento y a su vez en la Comisión a lo largo de estos 5 años. Las elecciones europeas son cada 5 años.
No nos olvidemos también a los que son del sector de la mar, esas cuotas de sardina, ¿verdad?
Claro. O sí, incluso todo lo que es sector primario tiene mucha importancia la normativa europea. Minería, como tú comentas, en pesca, agricultura, ganadería, lo que comentaba antes en temas de medio ambiente, también temas industriales, todas estas cuestiones tienen mucha importancia en la legislación europea.
Y hablando de urbanismo, sí que me gustaría saber, bueno, pues en ese tema, en ese terreno, lo que se ha avanzado.
Bueno, pues a mi modo de ver, y es un tema que me toca a mí, lógicamente, con mucha cercanía, creo que hemos avanzado sobre todo en la línea de desbloquear muchas cuestiones, muchos temas que estaban, como toda la ciudad, estaban paralizados. Hemos de recordar que cuando nosotros llegamos, por ejemplo, el proyecto del Mercado del Carmen estaba absolutamente abandonado, aquello parecía una zona de guerra, no había un proyecto viable, nadie venía a invertir, se le echaba la culpa a la crisis, pero no solamente era la crisis ya había pasado, en el 2015 prácticamente la crisis ya había pasado, y no existía nada hecho ni pensado en el Mercado del Carmen. Ahora mismo hay un proyecto ya modificado, un proyecto serio, viable, tenemos grandes posibilidades de que esto pueda arrancar en breve. Ese es un ejemplo que te he puesto. Otro, por ejemplo, el Peri de la Joya, también estaba paralizado, no existía, estaba haciendo nada, aquello languidecía, una zona tan sensible de la ciudad. Ahora se está tramitando una modificación de esa regulación urbanística, se está haciendo un estudio muy riguroso, avalado por una empresa de mucho prestigio arqueológica y por la Universidad de Huelva para que se sepa qué es lo que existe allí, qué es lo que queda allí. Se está haciendo ahora mismo, previo a la actuación urbanística, y sobre todo también otra que también es muy importante es la zona del ensanche, ¿no? El ensanche también se encontraba absolutamente parado, había cuatro cositas puestas allí y poco más. Ya hoy en día el ensanche ya se puede transitar por el ensanche, antes era imposible. Se han urbanizado la primera fase, se ha construido un primer edificio, está la licencia del segundo para que empiece las obras pronto, con lo cual ya una zona que va a suponer un mayor acercamiento, fusión de la ciudad con la ría, sigue en buen ritmo, ¿no? Yo creo que en todas estas cuestiones, aparte luego otras cuestiones quizás más del día a día, pero sí es cierto que estas grandes líneas urbanísticas hemos conseguido desbloquearlas. Y lógicamente, y otra que también tenemos muy muy adelantada es la revisión del Plan General de la Ciudad Urbana. Estamos en contratación ahora mismo, se está tramitando el contrato de redacción del avance, que sería el primer paso. Esperamos que en 2-3 semanas podamos ya sacar a licitación el contrato para la redacción de este avance. Y bueno, también es un dato muy importante que viene un poco de esta legislatura que termina y que va a seguir a la legislatura siguiente.
Por eso es importante comentar a todos los oyentes, hay un modelo de ciudad ya programado, ideado, claro. Precisamente para darle continuidad, hay que seguir, como dice el lema del Partido Socialista, hacia adelante. Porque es importante que nuevamente la confianza de los ciudadanos onubenses caiga, sea depositada. Ahora mismo hablamos del Partido Socialista, pero hablamos de... el equipo que está en esta legislatura llevando tanto para adelante.
Yo creo que, hombre, la gestión que hemos hecho mis compañeros y yo, el alcalde a la cabeza y el resto de mis compañeros, y modestamente lo que yo haya podido contribuir, creo que ha sido satisfactoria y beneficiosa para la ciudad. Hay muchos temas que quedan todavía que por su complejidad pues necesitan de un tiempo, y ese tiempo no podemos permitirnos que ahora se paralice, ¿no? Yo hace un momento comentaba con un compañero, con una persona con la que estoy hablando ahora en la calle, que no podemos permitirnos el lujo ahora de esperar ahora de que otro gobierno que empiece, que se intente ahora enterar de cómo van los temas. Yo creo que nosotros ya tenemos una inercia, tenemos una demostrada, digamos, capacidad para gestionar estos temas, y yo creo que eso es muy importante. Yo ponía el ejemplo de la Junta. La Junta, desde que ha cambiado el gobierno, nos encontramos con una Junta paralizada actualmente, totalmente paralizada. No hay presupuesto, no sabemos qué se va a hacer, no sabemos qué va a pasar con la ciudad, no sabemos con los proyectos que estaba la Junta, que tenía anunciado, como por ejemplo el colegio del ensanche, no sabemos qué pasa con esto. ¿Por qué? Porque estos cambios muchas veces son perjudiciales. Entonces, en este caso, creemos que nosotros, como Partido Socialista, que llevamos ya digo, una trayectoria importante de 4 años de trabajo intenso, prácticamente somos los mismos los que vamos a concurrir, o sea, con 2 o 3 pequeños cambios. Yo creo que la ciudadanía tiene que apostar por lo seguro, en este caso, y lo seguro es votar al Partido Socialista.
Pues nos queda todavía el día de mañana para esa jornada de reflexión, y eso sí, como bien decimos, ese llamamiento a la responsabilidad de ejercer nuestro derecho. No nos olvidemos que nos costó mucho trabajo tener el derecho a voto.
Mucha gente murió porque hoy podamos votar nosotros. Yo me gusta mucho recordarlo siempre.
Pues eso, a ser también responsables como ciudadanos. Muchísimas gracias, Manuel, como siempre, un placer.
Muchas gracias a vosotros y un placer. El placer es mío, como siempre.
Pues nosotros devolvemos ya la conexión. Gracias a todos por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.